vamos ya con el protagonista del día, que nos ha sugerido estas incidencias con la Guardia Civil. Es un autor de libros muy reconocido, que tiene ya una saga importante dentro del mundo literario, y uno de ellos, además, Guardia Civil, que ya va a pasar al cine. Pero antes de nada, que Maite López nos presente a nuestro invitado. Adelante, Maite.
La flaqueza del bolchevique, la sustancia interior, el ángel oculto, el nombre de los nuestros, carta blanca, el blog del inquisidor, niños feroces, música para feos, recordarán tu nombre. Algún día, cuando pueda llevarte a Varsovia, el cazador del desierto y lluvia de París, el alquimista impaciente en la marca del meridiano, los cuerpos extraños, lejos del corazón. Si solo leer algunos de sus títulos es una invitación al placer, atentos a la última entrega de Lorenzo Silva. Esta tarde nos presenta El mal de Corcira.
Pues aquí está entre nosotros con El mal de Corcira entre sus manos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lorenzo? Un saludo muy grande.
Muy bien, buenas tardes. ¿Qué tal vosotros?
Pues Lorenzo, que la Guardia Civil da mucho de sí, y de hecho vamos a contar muchas anécdotas dentro de un rato, pero ahora queremos que nos cuentes esa última entrega con Rubén Bevilacqua ahí y Virginia Chamorro irrumpiendo en escena. Cuéntanos, porque es que en realidad son 22 años los que están con nosotros contándonos no solamente historias y sucedidos, sino relatando la historia de este país, Lorenzo.
Pues sí, conmigo incluso están 3 años más, desde el año 95. Yo la primera novela, aunque se publicó en el 98, efectivamente, hace 22 años, la escribí en el año 95, en el verano del 95, casi como un experimento. Bueno, pues se me ocurrió hacer una novela de ficción criminal ambientada en la realidad española. Se me ocurrió que los investigadores fueran guardias civiles, un hombre y una mujer. No sabía muy bien eso lo que iba a dar de sí, ni siquiera en ese primer libro, ni mucho menos a largo plazo. No tenía ningún plan cerrado, pero poco a poco, pues la verdad es que se fueron construyendo ante mí como una presencia que me ha ido acompañando y que me ha servido efectivamente para observar la realidad de mi tiempo y de mi lugar en 360 grados, además, y con una perspectiva que me da mucha libertad y me da mucha flexibilidad para acercarme casi a cualquier asunto. Por eso sigo con ellos.
Lorenzo, de alguna manera, tanto Rubén, Virginia como tú mismo habéis ido recorriendo un camino, habéis ido madurando juntos, o sea, me da la sensación que habéis ido muy de la mano los tres.
Sí, al principio parecía que ellos iban de mi mano, pero últimamente tengo la sensación de que es al revés, de que yo voy un poco de la mano de ellos, de que ellos me van metiendo en lugares donde a lo mejor sin ellos no habría estado nunca, ¿no? Es muy posible que de no ser por ellos yo nunca hubiera estado en una patrullera en el estrecho por la noche, es posible que sin ellos nunca hubiera estado en una base en Afganistán, es muy posible que sin ellos nunca hubiera estado pues dentro de las entrañas de la lucha antiterrorista, ¿no? Limitadamente, pero también, ¿no?, hablando con quienes han estado trabajando ahí. Y claro, esas experiencias que ellos me han proporcionado me han descubierto tantas historias, y me han descubierto además historias tan significativas para ellos, pero también para la sociedad en la que vivo, que diría que en buena medida me han dado unas cuantas lecciones sin las que yo no sería ni el escritor ni la persona que soy ahora.
Así que, ¿qué lección te han dado ellos dos?
Pues mira, fundamentalmente, como para construir sus historias y para tratar de hacerlos creíbles, he tenido que hablar con muchos guardias civiles, con muchas mujeres y muchos hombres que visten el uniforme de la Guardia Civil. Me he dado cuenta de lo importante que es el servicio a los demás. Y además de la felicidad, de la gratificación sólida y verdadera que produce ser útil a los demás, ayudar a quien tiene una dificultad, ofrecerle una reparación, aunque sea mínima, a quien no cree que haya nada que le pueda aliviar, ¿no? Tendemos a pensar que la satisfacción está en otro sitio, ¿no?, en conseguir cosas, en que nos den cosas, y a mí ellos me han enseñado que la satisfacción está muy probablemente más en dar cosas tú, que tienes más lo que das que lo que recibes.
Desde luego, fíjate que llego a pensar que si volvieras a nacer, a lo mejor dudabas si ser escritor o ser guardia civil, Lorenzo.
Pues no, 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 por dos razones
No.
muy claras. A mí la literatura me gusta mucho y yo soy muy individualista. Yo soy hijo y nieto de militar y teóricamente estaba predestinado a ser militar y no lo soy porque, bueno, respeto mucho a los militares, muchísimo, la verdad. Me han enseñado y me han transmitido muchas virtudes, pero yo no valgo para la disciplina, para la jerarquía, para hacer en un momento determinado, como tienen que hacer los militares, lo que les ordenan, quienes tienen la legítima autoridad sobre ellos, aunque no lo compartan, ¿no? Yo soy bastante más anárquico. Comprendí muy pronto que no podía vestir un uniforme.
Vamos a hablar, si te parece, del mal de Corcira, que no destripamos nada diciendo que realmente aparece en la novela un cuerpo que lo que dice es que ha habido un brutal asesinato en una playa de Formentera. A partir de ahí se llama otra vez al infalible Bevilacqua, ¿no? Y ahí empieza todo. Pero lo que realmente nos quieres llevar directamente con esta ficción es al mundo y a la actividad de ETA. Y eso sí me ha llamado la atención. O sea que realmente el libro que ya está en las librerías, por cierto, desde esta semana, nos lleva ahí, ¿no? Nos lleva a este conflicto.
Sí, porque ese hombre de mediana edad que aparece apaleado brutalmente en una playa de Formentera está allí de paso, está allí de visita, como tanta gente que llega por Formentera, ¿no? En realidad, él es guipuzcoano, vive en Guipúzcoa y además tiene una historia detrás, ha sido condenado por colaboración con ETA y ha estado varios años en la cárcel. Eso hace que la investigación enseguida quiera un cariz especial, que piensen los jefes de Bevilacqua que es un asunto delicado, que conviene que lleve a alguien con experiencia y que además, como es el caso de Bevilacqua, pues conozca el entorno del que viene la víctima, porque entre otras cosas va a tener que manejarse con él. Todas las investigaciones criminales siempre antes o después llevan al investigador a investigar el entorno de la víctima, a tratar con él, y digamos que eso no solo le va a llevar a Guipúzcoa físicamente, sino que también le despierta los fantasmas, los recuerdos de los 3 años que él pasó allí, en su juventud, precisamente integrado en la lucha contra ETA. Unos recuerdos que se van intercalando en la trama contemporánea por la vía de unos flashbacks, 10 flashbacks que nos van contando lo que él vivió allí, ¿no? Hay un Bevilacqua maduro que investiga un crimen hoy y el Bevilacqua de 26 años que llega al País Vasco y se encuentra en medio de esa situación.
Bueno, creo que has tenido que disfrutar muchísimo porque realmente esa novela de flashback, pudiendo tener a tu personaje joven y maduro a la vez, creo que tiene que ser absolutamente, en fin, gratificante para ti, porque es una manera de rejuvenecerle. Es que realmente ha ido envejeciendo en este tiempo, Lorenzo.
Sí. Sí, es así. Y de rejuvenecer un poco yo con él, ¿no? Que también estaba por aquí, por el mundo en los años 80, haciendo otras cosas y devolver incluso a mis sensaciones de aquellos años. Fíjate, me ha pasado algo curioso. Yo preveía eso que dices, ¿no? Que tener de repente, después de varias novelas de Bevilacqua en su madurez, la posibilidad de manejar al Bevilacqua veinteañero, más imprudente, más inconsciente, más aturdido, más perdido en todos los sentidos, pero ya con muchos rasgos que siempre ha tenido el personaje, ¿no? Esa ironía, ese distanciamiento, ese intentar ir a la raíz profunda de las cosas, ¿no? Pero bueno, con ese perfil de un joven, de alguien completamente diferente. Yo ya me maliciaba que eso iba a ser divertido escribirlo, ¿no? Pero he descubierto que había algo más que eso lo descubierto escribiendo la novela, que además de ser, pues mira, que además de ser divertido el viajar a esa juventud del personaje, lo que es muy divertido, diría casi más divertido, es el diálogo entre los dos. Es decir, cómo el hombre maduro recuerda al joven que fue y cómo esa relectura de su biografía juvenil por parte de alguien que vive en una circunstancia completamente diferente, con más experiencia, con más pozo en muchos aspectos, ¿no? Resulta también gratificante para él, ¿no? Y para mí ha sido muy muy interesante montar ese diálogo entre dos personajes que realmente son el mismo personaje, solo que en momentos distintos de su vida.
Claro. Yo sé que en algún momento de tu carrera literaria vas a tener ganas de matarle, Pero yo espero que...
¿Tú crees? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Yo sinceramente soy una persona muy poco violenta en general, y menos con la gente que quiero, y la cual le quiero, hombre. Le tomo mucho afecto.
Bien. Quiero... Entonces me has tranquilizado del todo, porque sé que puede ser alguna de las, en fin, de las tentaciones del escritor, ¿no? De repente decir, bueno, le voy a poner un final dentro de dos novelas, ¿no? Así que me gusta el hecho de que no lo pienses, de verdad.
No, en absoluto. Espero que lleve una vida larga, tranquila, y que la pueda acabar decorosa y pacíficamente, si puede
ser. Claro,
si está en mi mano, lo haré.
Y que sea muy longevo, por favor. Bueno, sé que tú te has querido contestar dentro de la propia novela a esa pregunta de en qué medida nos conforma aquello contra lo que luchamos. Y no sé si salimos de la lectura con una contestación.
Pues no una contestación cerrada, es una pregunta abierta que el libro ofrece un abanico de respuestas para que el lector construya su propia contestación. Yo he tenido la oportunidad de hablar con personas que vivieron conflictos, ¿no? Que tuvieron la experiencia de enfrentarse a un enemigo, por decirlo de una manera muy genérica, ¿no? Empezando por mi propio abuelo, que el pobre estuvo 6 años en la guerra de África, en la guerra pura y dura, en una guerra además muy dura y muy cruel, y también, pues, por ejemplo, con muchas personas que han estado en la lucha antiterrorista enfrentando este enemigo, y en otros espacios bélicos, ¿no? Que lamentablemente también ha tenido esta época y tiene todavía esta época en la que vivimos. Y en todos aprecias que hay una relación especial, ¿no? Al final, con el enemigo se desarrolla una relación especial y todos, en cierto modo, están marcados por ese enfrentamiento, esa confrontación, y frente al enemigo hay sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado, bueno, pues está esa prevención, ¿no? Que hay frente a quien te puede hacer daño, pero también hay una especie de reconocimiento, ¿no? De que en ese combate uno se ha hecho como ser humano, y en ese sentido, y en cierto modo, uno debe parte de lo que es aquello contra lo que lucha, o aquellas dificultades que tiene, o que se ve la necesidad de superar, ¿no? Les debemos mucho las dificultades que nos vemos en la necesidad de superar.
Es verdad, yo creo que crecemos más en la dificultad que en los tiempos de bonanza, ¿no? Creo que es así a nivel humano, ¿no? Lorenzo, dime una cosa, tengo entendido que has tenido una experiencia en la cárcel donde en un club de lectura resulta que una miembro de ETA se acercó a ti y le dijo, inexplicablemente, porque esto sí que yo no me lo podía imaginar, que le caía bien el personaje de Belacqua y de la Guardia Civil. ¿Cómo puede ser esto? Cuéntame.
Bueno, pues no sé, yo siempre he creído que la literatura era una actividad bastante, bastante irrelevante y muy poco influyente, ¿no? La verdad, a mí me gusta mucho, pero siempre procuro ser realista y tengo la sensación de que lo importante son otras cosas, ¿no? Lo más importante el fútbol y debajo pues hay alguna otra cosa más, ¿no? Y la literatura está muy, muy abajo en la capacidad de cambiar la realidad. Siempre he pensado eso, ¿no? Pero me han pasado cosas en estos 20 años que me hacen dudar, ¿no? Por ejemplo, cuando ves que una novela protagonizada por un guardia civil cae en las manos de una etarra o de una miembro de ETA que está en la cárcel cumpliendo condena, además, muy probablemente detenida por la Guardia Civil, además, y le dicen que va a venir el autor y se apunta al encuentro con el autor, y en el encuentro con el autor, pues donde se comenta el libro y tal, pues le exterioriza al autor de una manera muy peculiar, muy vasca, ¿no? Muy de esa manera tan franca y directa que tienen a veces los vascos, ¿no? Y me dijo varias veces, ¿no? Siempre me decía algo así como, ya me fastidia, ¿no? Bueno, en realidad decía otra cosa, decía otro verbo que significa lo mismo, ¿no? Decía, ya me fastidia, pero a mí este tío me cae bien. O ya me fastidia, pero me llega a identificar con él. Ya me fastidia, pero, oye, no sé, como que este tipo me ha hecho hasta reír. Y claro, yo decía todo el rato, ya me fastidia, y al final pues acabé preguntando quién era, ¿no? Y ya me dijeron, pues que era alguien que había estado en ETA y que estaba en la cárcel pues por esa actividad y muy probablemente gracias o por culpa de la Guardia Civil. Y te das cuenta ahí de lo poderosa que es la literatura, ¿no? Que puede llegar incluso a alguien que tiene un rechazo tan profundo y tan visceral frente a alguien, pues ponerlo en suspenso y colocarlo entre paréntesis porque un cuento la ha envuelto y un personaje de ficción, además, que no existe, la ha llevado de la mano.
Bueno, pues Lorenzo, lo que está claro es que tus personajes tienen vida propia, que ya creo que estáis con unos guiones que a lo mejor ven la luz dentro de nada en forma de cine, ¿no? En forma de serie de televisión.
Sí, bueno, Bevilacqua ya tiene un par de películas de cine y un par de películas de televisión, pero hay un proyecto, sí, para llevar en este caso a una miniserie o a lo mejor a varias temporadas de una miniserie las historias de Bevilacqua y Chaborro. Vamos a ver, porque todo esto siempre es complicado y largo y lo más normal es que los proyectos audiovisuales no salgan, pero bueno, seguimos
Claro.
trabajando de momento y hay una posibilidad de que salgan, ya veremos.
¿Quién tiene más fuerza, Bevilacqua o Chamorro? ¿Quién de los dos?
Pues cada uno la tiene a su manera. Yo creo que la que tiene más fuerza es ella, así de entrada, ¿no? Pero Bevilacqua, con esa dispersión que tiene a veces y con esa ambigüedad y con esa ironía y con ese no saberse muy bien si va o si viene, pues al final eso también es una forma de fuerza, ¿no? Y es una forma de fuerza que le sirve para salir de las peores situaciones. Por ejemplo, comentabas antes el infalible. Bueno, pues es infalible hasta cierto punto. En todas las novelas mete alguna vez la pata, en esta también. Y ese carácter que él tiene, por ejemplo, pues le permite enmendar sus errores, ¿no? Yo creo que hay muchas formas de fortaleza, ¿no? Cada uno tiene una diferente y yo creo que al final se necesitan, ¿no? Digamos que donde a lo mejor él se queda un poco corto, ella le suple y a la inversa.
Pues si te parece, Lorenzo, llegado a este punto de nuestra entrevista, vamos a añadir unas preguntas de tipo test que hace nuestra compañera Maite López, que está ya entre nosotros. Así que, Maite, aquí tienes a Lorenzo Silva cuando quieras.
Muy buenas tardes a ambos. Tres preguntas muy facilitas y, como siempre, no avisamos a los invitados, o sea que tienen que ir un poco ahí a corazón abierto. Confiésenos, ¿cuál es un placer cotidiano?
Pues un placer cotidiano es leer una hora con mi hija pequeña por la noche.
Recomiéndenos una película, un libro y una canción.
Pues una película, La gran belleza, de Paolo Sorrentino, un libro para estos días, yo lo he leído y me ha venido muy bien, La marcha de Radetzky, de Joseph Roth, y una canción, pues, bueno, una de las que está, no, no está en el libro, esta no está en el libro, pero es un autor, un cantante al que se menciona en el libro, Thanks for the Dance, de Leonard Cohen, que es de su disco póstumo.
La buscamos. Y la tercera, ¿qué hay sobre su mesilla de noche? ¿Qué es lo último que ve antes de acostarse?
Pues lo último que veo, qué triste, son los dos teléfonos cargando. Qué triste es esto, yo creo que todos dormimos con dos teléfonos o con uno. Yo duermo con dos porque tengo uno para el trabajo. Y siempre un libro y una lamparita, no hay más.
Nieves, lo del teléfono es un clásico, ¿eh? Nos está
Es un
sorprendiendo.
clásico. Hay
Es
que hacer.
patético, es patético, ¿eh? Somos un desastre, vamos, es
Lo hacemos todos, lo hacemos todos. Pues Maite,
qué
muchas
horror.
gracias,
Un beso
un
muy fuerte a
abrazo.
ambos.
Y quería dejar para el final de esta entrevista a Lorenzo, pues un comentario tuyo sobre la muerte de Carlos Ruiz Zafón, que nos ha pillado a todos, pues un poco por sorpresa, ¿no? Por su juventud, 55 años. Y vamos a decir su madurez, pero vamos, como que, en fin, no correspondía, ¿no? Ha sido para todos esta noticia que nos llegaba desde Los Ángeles. Lorenzo, ¿a ti cómo te ha pillado?
Pues mira, es una tragedia, una pena, una tristeza, ¿no? Algo tan cruel además, pero a mí quizá la mejor manera que se me ocurre de valorar la pérdida es que, o de poner en su lugar la pérdida que representa la muerte de un autor así, es que si alguien tiene muchos millones de lectores es porque los ha hecho felices una y otra vez, ¿no? Si no, no los tendría. Y bueno, pues todas esas personas son realmente los huérfanos que deja, ¿no? Porque no podrán volver a leer otro libro suyo. Queda un consuelo siempre, ¿no? Que podrán releer los que dejó y siempre estará ahí. Al final, un autor con el que se establece ese vínculo afectivo, un libro con el que uno siente que conecta, es un amigo que siempre está ahí, al que siempre se puede volver y que no muere. Ese es el único consuelo que nos queda en estos casos.
Pues Lorenzo Silva, muchísimas gracias por presentar en Madrid Directo El mal de Corcira. Te auguramos ya éxito seguro por esos esa legión que tienes, como tú hablabas, de Ruiz Zafón, de lectores que están esperando las aventuras de Rubén y de Virginia, de Bevilacqua y de Chamorro. Así que un abrazo fuerte para ti y te deseo toda la suerte del mundo.
Muchas gracias. Un abrazo para vosotros también.